El tema es esta lección también tiene como a veces el orden está bien, pero igual se podría coger de moviendo un poco el orden, ¿no? de algunos elementos. Antes me decías el concepto de comorbilidad. Comorbilidad es la presencia de varios trastornos. Pero
mi pregunta es, hay varios trastornos y cuando estamos estudiando aparecen de cada uno, tú ves las comorbilidades que tiene. Por ejemplo, la depresión mayor, ¿no? No parece que tenga una cleptomanía. Aparece que tenga con consumo de sustancias y sobre todo el alcohol, creo. Luego, el alcohol, aparece también con qué tiene comorbilidad. O sea, cuando tú estás estudiando aparecen las comorbilidades. Entonces, no sé cómo se plantea una vez que tienes, que si tienes cuatro diagnósticos, ¿cómo se plantea eso? Porque digo, el uno con el dos, el dos con el alcohol.
Vale,
el alcohol.
Hacer un...
No. O es con la cosa primitiva.
No. Sí, eso sí.
La idea es que hay varios diagnósticos, pero no es que cada uno tenga colgando a Dios, sino que habrá una tendencia que uno se pueda, o dos, considerar los principales y los dos acompañan, ¿no? Entonces, decir que cada uno de los diagnósticos tiene colgando varios, pues sería una maraña un poco... Otra cosa es que tú digas, pienso que uno puede estar influyendo en la aparición del otro, eso es distinto, ¿no? Pero decir que cada uno de ellos tiene colgando otros dos, y que este cuelga de tal y de tal, y este cuelga de tal y de tal, yo creo que son, ¿no?
Bueno, o sea, porque no sé cómo se plantea a la hora de redactarlo, si coges uno o dos que los tienes como principales y relacionarlo con los otros, ¿cómo afectan a los otros?
O cómo... Pero a la hora de que haya varios diagnósticos, o hay uno o hay varios.
Sí.
Entonces, dice, bueno, dentro de que hay varios, considero principalmente un destacable este.
Vale.
Y otra cosa, pero lo que no puedes plantear es 1, 2, 3, 4, luego colgando de cada uno.
No.
¿Entiendes? Eso es lo que no. Porque al final así te quedaría un lío. Entonces, otra cosa distinta es que tú digas, pienso que estos trastornos pueden estar influyendo o favoreciendo la aparición del otro, si igual así.
No. Vale. No, eso es sistema. Sí, eso vale.
Es algo más global.
Vale, más global.
Principal, y el resto, ponerlos también, porque se derivan del...
Bueno, o no, o sean a la par, pero me refiero, no es que cada uno de ellos tenga colgando varios. Es decir, no es que cada uno de los diagnósticos tenga colgando varios, y al final los colocaríamos en una especie como de telaraña, ¿no? De todas las estructuras. Yo pienso que en general estos han podido influir en la aparición de este, siendo este principal.
Vale, bueno, entonces es más sencillo. Vale, sí, vale.
Hacer una alusión y poco más.
Vale.
Pero también que el principal no ha podido influir en la aparición de los otros.
Eso es lo
que sí, sí, sí,
eso
sí. Pero lo que quiero decir no es que haya diagnóstico, diagnóstico, y cada uno de ellos tiene colgando. ¿Tienes?
Sí. Vale.
¿Qué?
Es muy complicado, ¿eh? Plasmarlo, no verlo, plasmarlo.
Vamos a ver.
Se va a faltar el costumbre.
Yo puedo decir que hay un diagnóstico,
sí.
O que hay más de uno.
O que no, sí.
Se va a llenar con morbilidad.
Sí.
Puedo decir que considero el principal uno de ellos. Pero lo que no es que de cada uno cuelguen varios.
Eso nos queda claro.
Entonces, ¿el problema dónde está? Que es difícil el...
redactarlo. A mí se me hace complicado el coger el hilo y arrancar.
Pues yo encuentro un diagnóstico aquí, porque cumple estos criterios, es que diagnóstico, pero cumple estos y así, pero yo no.
Vale,
o sea,
vale.
Es,
vale.
Están ahí como ruido con el principal, sería así, ¿no?
Claro.
Y ese está ahí,
sí, claro. Y que luego, a la hora de explicar el caso, tú puedes decir, pues igual, alguno de ellos
estresor,
ha podido...
Esfuerzo, meterlo, o sea, soltarlo todo lo que tenga, ¿no? Ideas.
Pero ahí son todo.
Hay varios estresores.
Comorbilidad es la presencia de varios trastornos.
De varios trastornos, sí.
Pero lo principal.
Sí.
Sí.
Vale.
Nosotros nos va a desarrollar
la idea. Pero en el interior, ¿no? En el mecanismo sociológico, ahí estaría, ¿no? Le contaría las causas. Vale. Bueno, ya está.
Pues gracias. Te vamos
sí.
A
No, estoy en el caso, pero me refiero que el tema es que tú digas, bueno, pues tiene diagnóstico principal o estos dos y acompañando a estos otros también.
Vale. O sea, es tirar del que nos parece a nosotros que es principal o principales y de ahí relacionarlos con los con el
no,
resto.
Una cosa es que tú digas diagnósticos que hay, pam, dos, tres, cuatro. O sea,
sí.
Y luego, si tú quieres en la explicación decir, pienso que alguno ha podido favorecer al otro, lo dices.
Eso, vale.
Okay. Es decir, ¿no? Decirlo un poco así, ¿no?
Sí. Vale.
¿Eh? Es decir, vamos a ver, yo puedo tener una esquizofrenia y como comórbido estoy además consumiendo tóxicos, ¿no? Uh-huh. Para si me cuento las alucinaciones, etcétera.
Vale.
Eso a eso se refiere.
Vale.
No es que la esquizofrenia tenga colgando y también las alucinaciones tenga colgando.
Sí.
Sabes que luego tú a la hora de dar una explicación digas, bueno, pues yo creo que esos factores influyen en estos días.
Vale.
Bueno, vamos a hablar un poco de trastornos adaptativos. Yo creo que la lección va a ser igual que... ¿Se oye bien?
Sí.
Eso es, que es muy parecido a lo que veíamos. Igual el orden, a veces igual la presentación de los cuadros está a mitad, ¿sabes? Pero bueno, o sea que igual alguna parte, una vez que has visto cómo son los cuadros, se entiende mejor. Bueno, muy empleada, mal definida, o sea, se emplea mucho a nivel clínico los trastornos adaptativos, ¿no? Y está conceptualizado como una sintomatología subclínica y empleado como categoría residual. Es decir, para otros, esto es una depresión, no llega. Es un trastorno de ansiedad, no llega. Entonces, como categoría residual, ¿no? Lo que es clave es que haya pasado algo, ¿eh? Clave de narración de ajuste ante algo que ha pasado, con presencia de cualquier síntoma emocional del comportamiento. Me quedo viudo, tu ayuda, he perdido el trabajo, hay una bancarrota, etc. Entonces, la clave es que hay una presencia de uno o varios estresores, como problemas económicos y familiares o continuos, e interferencia personal, social o laboral en su vida. ¿Vale? Entonces, la clave es que sea un poco más intenso de lo que sería normal. Es decir, yo me quedo sin trabajo, va, bien. Hombre, bien, no sé. Me acaban de diagnosticar una enfermedad grave. ¿Qué tal? Bien. Hombre, bien. ¿No? O sea, es un poco una reacción, pero cuando hay, es más intensa de lo normal. No reaccional no sería normal, sería ver cualquiera. Pues entonces me decimos que trastorno en categoría de trastornos, ¿no? De categoría relacionados con traumas y factores de estrés. Y entonces, ¿qué es necesario? Que haya habido un acontecimiento traumático y se parece bastante a una lesión en cuatro teatro, ¿no? De presencia de síntomas emocionales o comportamentales respuesta a uno o varios estresores identificados. De caso de trabajo, aborto familiar, me acaban de diagnosticar una enfermedad, ha habido una sobrecarga de problemas, etc. Entonces, aparece como máximo 3 meses del acontecimiento estresante y, aunque es importante que tiene una significación clínica desproporcionada a lo que cabría esperar, deterioro en algún área de funcionamiento de la persona. Es decir, que una cosa es que digas, bueno, pues la verdad es que ha pasado esto, pero esto es más intenso, ¿no? Entonces, ahí está, que nos metemos en la parte clínica. Si no sería una reacción normal, que bueno, pues, ¿no? No cumple criterios para otro trastorno ni constituye esa exacerbación de un trastorno mental previo, sino es una reacción de dolor normal. Sí, recordar que la reacción de dolor normal se refiere a que síntomas que son de tipo depresivo, ¿no? Más interés, más aislamiento y superior intensidad, cualidad o resistencia, no es probable como normal, ¿no? Dice, una vez finalizada la situación, los síntomas deben resolverse en los meses, 6 meses y... ¿no? ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que hay un tiempo, te acuerdas que digas, no, es que es un estresor crónico. Vamos, que tengo un problema en la espalda, pues ya sea y eso es crónico. Subtipos, entonces depende de la sintomatología que predomine. En algunos estados de ánimo depresivo, en otros ansiedad, otros alteración mixta de ansiedad y estado de ánimo, otros alteración de la conducta. Es decir, sobre todo son muchos según los niños, ¿no? Que están tan insoportables. Alteración mixta de emociones, conducta. Entonces, por duración agudo, menos de 6 meses, crónico, porque el estresor dura más de 6 meses, por eso es crónico. Porque digamos que tengo un tratamiento de un año, ¿no? Para una enfermedad y me estoy de baja, etcétera, y eso no está indicado. ¿Vale? Entonces sí que esto se ve muchísimo en consulta, ¿eh? Mucho.
Sí, y el tema está. ¿Veis bien?
Sí.
Ah, vale. Está
un poco regular, pero se ve bien. Sí.
Entonces, claro, es el. ¿No? Entonces dice, el DSM-CID-11 propone un perfil de síntomas más característicos de trastornos, ¿no? La preocupación excesiva por acontecimientos estresantes, sus consecuencias, pensamientos recurrentes y angustiosos sobre el factor estresante, junto con la incapacidad de adaptarse provocando deterioro significativo en vida personal, social, educativa, laboral, ¿eh? Y la clave es la, ¿veis que pongo O mayúscula?
Sí.
Ahí está, yo creo que la diferencia. O sea, fijaros en malestar o interferencia de DSM-5 y en el otro es llegar, por decirlo así, de los dos, ¿eh? ¿Vale? Fijaros, es como, no es que me haya agarrado un cuadro depresivo grave, ¿no? Pero no estoy, estoy más intenso de lo normal y no estoy yo bien. Si un criterio más exigente dice uno u otro, y los dos malestar. Y en el CIE 11 solo se puede diagnosticar una vez que el asunto diagnóstico sea rechazado, ¿eh? Ahora, la duda es si es un cuadro distinto o no. Y a veces no es fácil diagnosticar un trastorno adaptativo con síntomas depresivos y una depresión. O sea, sí que tienes que la depresión es más grave y es más claro, lo que haces cuesta. ¿Qué problemas? No sé, ¿ves lo que os decía? Controles el CIDM más sobre cómo se. No sé si es mejor. Vamos a cómo se diagnostica, ¿entendéis? Y luego volvemos. Ahí me da la impresión de que se entiende mejor. ¿Me explico?
Sí.
Y luego controles el, ¿verdad? Pues seguro que veis bien, porque yo no veo un pijo.
Sí, sí.
Perdón.
No.
Entonces dice, características químicas heterogéneas con patrón heterológico claro. Etiología clara, clave se dispara ante un acontecimiento. Puede ser que cualquier naturaleza afectar a una persona o a toda una comunidad puntual mantenida en el tiempo. Me he ido a la calle, me han, nos han cerrado todo el negocio familiar. Es una pérdida de trabajo, es algo crónico. Y la sintomatología dice cualquier síntoma emocional o comportamental. En clínica, síntomas más frecuentes, bajo estado de ánimo, tristeza, llanto, ansiedad, insomnio, problemas de concentración. Ves que en parte recuerda la depresión. Y también situar de ansiedad, de esperanza, miedo, culpa y otro. ¿Vale? El niño recuerda las emociones, suelen ser más intensas y más cortas. Y luego recuerda también el patrón externalizante. De problemas de conducta, no para que todo este tiempo pase. De más internalizante, estar más apagado de la chica. Entonces, de quejas somáticas, problemas de conducta, irritabilidad, problemas de sueño, interferencia en el centro también. Adolescentes dice, además uso de sustancias, conductas y riesgo. Entonces, lo que dice, muchas veces no expresan de manera explícita la relación estresor-malestar. síntomas, lo que sea distinto. Y es que está rebelde, no hace nada más que mandarlos a la mierda, llega tarde, dice que no viene a dormir, joder, una adolescencia, pero es más. Algo le pasa. ¿Eh? ¿Pero qué te pasa? Déjame en paz. ¿No? Entonces, cuando ha habido abusos sexuales, lo que se nota es que están más retraídos o que están más irritables. Duración en conexión con la duración del estresor, no más de 6 meses a ser de estresor, y más de 6 meses solo si el estresor es crónico. ¿Vale? Esa época del curso, y hay casos en que síntomas pueden incrementarse con tiempo y evolucionar a trastorno más grave, hacia un cuadro depresivo o un cuadro de ansiedad, ¿no? En teoría se tiene que resolver, a no ser que el estresor sea crónico. Diagnóstico diferencial, aquí se ve mejor. Si no se diagnostica, es incumple criterios de depresión mayor. Decimos, no está claro, pero en general se entiende que es más grave. Trastorno de estrés postraumático de estrés agudo, dice. Señor, los acontecimientos estresantes generan una gravedad importante. Y en el trastorno de ansiedad, factores de cualquier nivel de gravedad. ¿Vale? Claro, el estrés postraumático tiene esa parte de. Ha pasado un tiempo, tengo recuerdos, reminiscencias, o sea, lo revivo, flashbacks, etc. Y el trastorno de estrés agudo es más corto, es más una reacción más a corto plazo, quiero decir. Ya, eso es. El curso de estrés agudo entre 3 días y 1 mes es el estresor y hay reacciones así. Por ejemplo, es cuando a uno le dicen, le acaban de decir, mira, tienes una enfermedad limitante. Estás unos días como fuera de onda, ¿no? Y tú una primera reacción que estás como, es que no me entero, no sé ni dónde estoy, ¿no? Y el estrés postraumático es el paradiagnóstico de haber pasado 1 mes, ¿eh? ¿Vale? Y, por otro lado, recordar, como decíamos, específico, recordar de... No está igual que antes, este está más cambiado. Está más apagado, como más en su mundo, y luego tiene recuerdos de vivenciar la situación. Incluso hoy un poco sería propio el estrés postraumático. El trastorno adaptativo de manera inmediata y persiste hasta 6 meses tras el diagnóstico y la cantidad de síntomas no va a llegar al nivel de estrés postraumático o estrés agudo. ¿Vale? Dice, el DSM-5 dice, se diagnostica el trastorno adaptativo si el sujeto presenta los síntomas de estrés postraumático o estrés agudo, pero el acontecimiento no cumple los requisitos para ser considerado traumático. Es decir, no ha habido un incendio, no ha habido que te has pegado un accidente gordo en coche, sino como alguien es como algo más suave, ¿no? Este postraumático yo creo que en esta guerra de Ucrania se estará desarrollando y habrá gente que tendrá luego transformaciones de la personalidad, seguro. ¿Vale? Por supuesto, creo. Y el trastorno de personalidad dice, estrés puede exacerbar síntomas de trastorno de personalidad. Fijaros sobre todo en el trastorno límite de personalidad, que haya imposibilidad, que haya reacciones emocionales intensas, etc., ¿no? Y además, el trastorno de personalidad puede favorecer que la persona ante el estrés presente síntomas que se asemejen al trastorno adaptativo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, os acordáis, grupo A o clusters A, B y C, este tiene un fuerte componente emocional. Si yo tengo el grupo C, eso puede ocurrir, ¿no? En que yo tenga, por ejemplo, pues una gran tendencia a la dependencia y entonces ya resulta como más fuerte. Dice, se diagnostica trastornos de ansiedad y trastorno de personalidad si los síntomas ante la situación de estrés exceden a desatractivos del propio trastorno de personalidad. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues que, hombre, yo pues una persona como muy dependiente, ¿no? Entonces, ante una dificultad, ser un poco más dependiente, pero ya, hay un cuadro ya de ansiedad elevado, un empeoramiento del ánimo, es distinto. Es decir, dentro del grupo C, como dependientes, ocurre que yo subordino mi, sin mis intereses, a lo que quiera la otra persona, ¿no? Y contarle que no me abandone, sí, es una cosa, sí, pero otra cosa es también que haya una relación de ansiedad o de depresión o de trastorno de punta tan grave que, bueno, esperas otra cosa, ¿eh? ¿Vale? Sí. Vamos a ahora. Vamos a cambiar ahora. Tener modelos claros y enfoques generales, este es como proceso transaccional entre los elementos. Por esto lo veíamos también en otras lecciones. Decía, este modelo de Lazarus y Folman es muy importante. De valoración que yo hago de lo que tengo que hacer de mis capacidades y de la interacción. Primaria, evaluación significativa. Significado, situación, amenaza, daño, pérdida o desafío. ¿Hasta qué punto cumplo la situación? Secundaria, controlabilidad del estresor y recursos para afrontar. Y reevaluación a partir de procesos de retroalimentación. ¿Qué significa esto? Pues hasta qué punto yo me veo, he perdido el trabajo. Digo, me cago en la mafia, el trabajo de mi vida o no. Bueno, la vez que estoy van a cerrar y yo ya llevaba tiempo. Otro, hasta qué punto yo me veo capaz de encontrar otro trabajo o de poderlo manejar. Y reevaluaciones, una pasa o un año y la verdad es que me encuentro mucho más fácil. O sea, esto me ha ido mejor y entonces ya no lo veo como una situación estresante. Al revés, ha sido una oportunidad para mejorar. ¿Eh? ¿Vale? ¿Qué clave si la persona considera la situación como peligrosa o negativa o si no tiene recursos para hacerle frente? Es decir, ¿cuánto me lo estoy jugando? Y por otro lado, ya es que nos hemos separado. ¿Y qué tal? Pues sí, yo creo que ha sido lo mejor porque llevamos mal tiempo y ya está. Bueno, es que ni me lo esperaba, ¿no? Y entonces es que he perdido 8 kilos porque joder, pues, yo no duermo. Uno y otro. ¿Vale? ¿Sí? ¿Eh? Todos los famosos como se separan, ¿no? ¿No? Estoy corriendo, ¿cómo se llama? ¿Deja de la Presley? ¿Cómo se llama esa?
Tamara.
Ah, sí. Sí. Pues nunca lo harían por dinero, ¿eh? ¿Verdad? Eso.
No.
Seguro que no.
No, entonces nos encontramos en misa de gallo, nos cogimos de la mano y nada más. Y casualmente fuimos al Polo Norte y estaba lleno de fotógrafos. Bueno, ahí, ¿no?
Ya.
Eso está bien, ¿eh? Sí. Bueno, joder, me daría vergüenza, digo yo, no sé. Bueno, pero viendo un poco al tema, el otro día no sé quién era que tenía mucha razón, y es que venden qué ha pasado, pero no venden cómo se están encontrando, ¿no? Es decir, venden, nos hemos separado, tal, no sé qué, y no, ya, así ya. Bueno, no es que me quedaba bien, ¿no? Pero el resto me gire, decía que les recomendaba que se fuesen a tomar un psicólogo. Claro, es que en estos temas de cambios y adaptaciones nos venden qué problemas ha habido, pero no nos hablan de cómo están. Encaja un poco con la lección, ¿entendéis? Dice, yo si me separo, claro, pues estoy hecho polvo. ¿Entiendes? Eso es lo que... ¿eh? Luego, modelo específico estaría el modelo de... Mekeles, se basa en teorías para estrés postraumático y diferencias, estresor... en trastorno afectivo, situación difícil pero cotidiana. Comparten con el postraumático algunos síntomas, recuerdos involuntarios, porque es una adaptación. Dice, él cree que habría elementos comunes del estrés postraumático y trastorno afectivo, como que uno de los dos es una reacción que indica que te está viniendo grande. ¿Eh? El modelo de Gautier dice, factor relevante, evaluación negativa que la persona hace del acontecimiento de su capacidad de afrontamiento. Claro, es que recuerda un poco a lo que hemos visto de Lazarus. ¿Sabéis? De la situación y hasta qué punto lo puedo afrontar. Y, por otro lado, el cuadro de indefensión lo veremos y lo hemos visto en otros cuadros y también en la depresión. En general, tú intentas resolver los problemas, las soluciones que intentas poner no funcionan. Y eso favorece que hay un cuadro de indefensión, depresión aprendida, con pensamientos negativos, ansiedad, depresión y conducta desafiada. ¿Vale? Factores de riesgo en la personalidad, ICE, alto neuroticismo, introversión. El psicoticismo, recordad, cuando estudiamos en, la vimos en diferencial y personalidad, al menos logro. Introversión, vas a tener menos apoyos y neuroticismo, mayor respuesta emocional. Experiencias tempranas traumáticas van a incluir estilo de apego y exceso de protección. Por lo tanto, esto ha favorecido que tú desarrolles menos capacidad de frente a las cosas, ¿no? Y luego tienes estrategias de afrontamiento también, ¿no? ¿Y qué significa esto? Recordar, estrategias de afrontamiento de problemas y de emociones. Entonces, ¿hasta qué punto yo sentirme mal, sentirme nervioso, la frustración, cómo la manejo? Y cuando tengo una dificultad, ¿cómo planifico la solución? Tienes estrategias de afrontamiento y de, ¿vale? De problemas y de emociones. ¿Qué es la alexitimia? No leo mis emociones, ¿no? Me cuesta, ¿vale? Luego, escaso apoyo social en situaciones adversas, igual por limitaciones en habilidades sociales. ¿Vale? Ya fijaros que, claro, recordar el neuroticismo no es un factor despectivo, sino que decíamos una alta reactividad del sistema nervioso autonómico. ¿Recordáis? ¿Eh? ¿No? Como Putin, decíamos todas las redes. Y luego, factores de protección, dice resiliencia. ¿Os acordáis que era este factor? Recordar que debíamos, en diferencial que hablamos, dentro de la personalidad, que haya factores más específicos, más generales. Pues dentro de la, son componentes de la personalidad, uno, por ejemplo, sería resiliencia, ¿vale? ¿Hasta qué punto yo manejo las emociones y crezco, ¿no? ¿Verdad? Y luego, capacidad de movilizar habilidades de afrontamiento. O sea, ¿hasta qué punto las conozco y hasta qué punto las manejo de manera adecuada? Bien, factores que favorecen resiliencia, optimismo, flexibilidad cognitiva, afrontamiento activo, apoyo social, actividad física, el deporte está ahora súper de moda. Bueno, está muy bien, me refiero a estudiar, quiero decir, me explico mal, el efecto del deporte en las enfermedades. Esto está siendo súper importante. ¿Eh?
De...
¿Qué?
Cuando es el cardiólogo, ¿no? Sabría la persona esa diferencia, una persona de deporte, una persona que hace deporte. ¿Y esta diferencia?
¿Se notaría en el tamaño del corazón o no? Menos grasa, igual.
Él en cuanto lo había, sabía. ¿Quién hace deporte y quién no?
Y en la sangre también. De hecho, los ciclistas van a entrenar mucho a puertos, en la altura, a los Alpes, sí, porque aumentan los glóbulos rojos, más oxígeno, más.
Sí,
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 pues son muy
pros,
así
es. Qué maravilla. Yo creo que nos
anima. También estuvieron diciendo ayer, no sé si habéis oído, que a mí me llamó mucho la atención, que lo del sedentarismo, entre 8 y 10 horas de sentado, que mucha gente trabajando ya lo está.
Pero yo, por ejemplo.
Que está teniendo, se está estudiando científicamente, que tiene unos índices iguales y superiores al tabaco.
¿En degradación corporal, dices?
Sí, sí. En que afecta y similar al tabaco. Los daños que produce son similares al tabaco. Que atrofia tanto que...
Me han engañado, yo creo, ¿verdad? Joder, se acordáis cuando la moda, ¿qué tal? No duermo nada, estoy ya trabajando. Se ha metido ese modelo. Yo creo que es un error.
¿Trabaja todo el día?
Y sí, ¿qué tal? Yo súper estresado. El deporte, pues, tú porque eres un poco... Y cada vez el estudio del efecto del deporte en la calidad de vida está más metido. De hecho, he estado viendo las convocatorias del Ministerio de Sanidad en becas, en una de las áreas de deporte y ejercicio físico y enfermedad. O sea, gente con enfermedad que hace ejercicio físico.
Sí, sí.
Pero tenéis gente con esquizofrenia, gente, yo estoy viendo, gente con cáncer metastático en programas de ejercicio.
Con cáncer de pecho, también tiene algo metastático, y le han dicho, quiero poner cosas, está haciendo.
Ah, sí, ahora
está jubilada,
dando mucho tiempo,
¿no? Está jubilada, o sea, tal, y dice, no me vas a creer, estoy haciendo, quiero poner cosas. Recomiendo por el médico.
Mi vecina
lo mayor, ¿eh? Cáncer de mama, porque tiene cáncer de mama y el tipo de ejercicio que hace va para atrás.
Un hombre salió en la tele un cáncer de páncreas y el tío hacía bici, llevaba muchos años parado. No le avanzaba el cáncer de páncreas.
Es una suerte por el cáncer de páncreas.
Sí, sí.
Al que le toca la lleva clara.
Sí.
Y esos trastornos, dice yo, por los días, son 50, 60 kilómetros en bici, y generalmente un páncreas, añito y medio y poco más.
Añito y medio y 2 meses, o sea, es...
Sí, bueno. Sí, en otro grado, ¿no? El momento.
Sí, sí.
Nos han engañado, ¿eh? Yo creo que... O sea, me refiero diciéndonos que no, que hay que estar estresado, pues no. Controversias, eso, entonces, una vez que hemos visto, controversia se refiere hasta qué punto, dónde empieza, dónde situar, ¿no? Una cosa es que yo creo que el concepto se entiende bien, ¿no? O sea, es una reacción más intensa de lo normal ante algo que ha venido, o puede venir, que puede ser agudo o crónico, ya está. Ahora, una vez que te pones, por eso decíamos mucho el tema de los prototipos, los criterios como prototipos que a veces, ¿vale? Diferenciación de las respuestas normales del SSC. Diferencias entre trastorno adaptativo y reacción adaptativa no está clara. El tema de clasificación queda clínicamente significativo. En la práctica es difícil distinguir. Y el DSM-5 es malestar o interferencia, el CIE-I. Deben tenerse en cuenta normas culturales. Y además, si la gravedad de malestar, interferencia postúrica, la necesidad de asistencia clínica, depende del juicio subjetivo del sujeto, ¿verdad? Uno de los broncas, de los desacuerdos que hay con el DSM-5, os acordáis que decíamos, cada año, cada versión son más grandes, ¿no? ¿A qué punto se está llamando a lo que sería reacciones normales, patología? Y aquí plantea la duda, ¿hasta qué punto a unas? O sea, que dice, mire, tiene usted un cáncer. Ah, vale, muy bien, esto hay que reaccionar. Eso no está reaccionando, sino normal. Es que, claro, ese límite entre reacción normal y trastorno adaptativo, pues hay, ¿no? Puede haber una... Espera, que voy a poner esto en silencio. Eso es. Puede haber una... Ahora, yo creo que se entiende, ¿no? Clínicamente, y las consultas, especialmente de primaria, van muchas personas así, ¿no? Y otra dificultad, dice, yo estoy basado en etiología y cursos de longitudinal. Se ha resuelto terminar el estrés. Y en el SM5 no hay criterios con signos positivos, a diferencia de otros diagnósticos, ¿no? Es decir, no hay criterios claros de, por ejemplo, con la esquizofrenia, derechos y alucinaciones, pensamientos organizados. ¿Entendéis? Eso no parece claro. Más bien está muy definido en que es una reacción ante algo, pero esa reacción se puede haber descrito mejor, ¿no? Y está en Friedman, dice, a bordo diagnóstico actual de trastorno adaptativo, por ende diagnóstico de cuidados desadaptativos, además pueden ser pródromos, trastorno más grave. Podemos recordar, se refiere a que igual es un trastorno de nivel medio que puede ser previo a un nivel más. En ese sentido, sería considerado como trastorno subclínico, presenta algunas de las características de trastornos, pero sin llegar a cumplir todos los criterios de los diagnósticos. Es decir, podemos recordar, como decíamos en la esquizofrenia, ahí está la fase aguda, pero entre medio hay síntomas más leves, una fase prodrómica. Y que está diciendo lo mismo, ¿no? Que puede haber más leves. ¿Hasta qué punto puede ser el paso a una depresión? ¿Hasta qué punto? ¿Os acordáis que a veces en algunos trastornos decimos, bueno, hay niveles de gravedad? Y puede ser la versión leve o menos que leve, subclínica, significa que no llega a ser como el cuadro de algunos cuadros. A eso se refiere. O sea que una controversia hasta qué punto estos no tienen unos síntomas muy específicos, ¿no? Está más bien definido como reacción ante algo, ¿eh? Autores dice dos cuestiones para considerarlos, dice, problemas para diferenciarlos de presentaciones subclínicas de otros trastornos parecidos de situaciones estresantes. Son un cuadro leve, ya que no cumplen el número de síntomas y duración para otro diagnóstico. Y la duda es, ojo, ¿no? O sea, trastornos adaptativos que pueden tener con otra sociedad no está tan claro. Entonces, o sea, ¿hasta qué punto es un trastorno subclínico los autores, ellos dicen que no, que tiene características propias y que puede haber un rasgo de suicidio, ¿no? Como síntoma, ¿verdad? ¿Sí, hasta qué punto eso es una mini depresión? No, no, ojo, que puede haber un gesto político aquí, ¿eh? ¿Vale? Y luego, dificultades para el diagnóstico diferencial con trastornos depresivos y ansiedad generalizada. ¿Recuerda esa ansiedad generalizada que estás todo el día preocupado? Están también desencadenando por los acontecimientos. El trastorno depresivo mayor, umbral para diagnóstico muy bajo, lo que provoca paradoja. Un trastorno adaptativo puede pasar a diagnóstico de trastorno depresivo a las 2 semanas, aunque los síntomas sean los mismos. Dice, algunos estudios no diferencian entre trastorno depresivo mayor y adaptativo ni en gravedad de síntomas ni deterioro de funcionamiento. Y otros dice que puede haber conductas suicidas en otros. Se puede ayudar a diferenciar ambos cuadros. El trastorno adaptativo tiene una resolución más rápida, ¿no? Es cierto, ¿no? En el sentido de que se supone que en 6 meses está resuelto. Y luego dice, los subtipos, recordar que están dependiendo, pues, con predominio de ansiedad, síntomas de ansiedad, predominio de depresión, predominio de combinado con problemas de conducta, ¿verdad? Dice, pocas investigaciones que apoyen la fiabilidad y validez. Y estudios posteriores no apoyan su tipo, son innecesarios, ¿no? Es decir, en el DSM-5 ves que habla de, y el CIE-10 no, solo habla, CIE-11 solo habla de trastorno adaptativo, no dice constitutivo, dice, porque no está claro, ¿no? Entonces dice, es una categoría en general que es difícil diagnosticar, definirla. Lo único es, se define porque es a consecuencia cuando ha pasado algo, ¿no? Dice, en actualidad, autores como Merkel, que definen su condición como diagnóstico con trastorno propio, dice, al esfuerzo de autores ha surtido efecto y algunas propuestas están en el CIE-11. O sea, lo que viene a decir es, no son síntomas muy específicos, lo único gran tema es que es la consecuencia de algo. ¿Hasta qué punto es una depresión o no? Entonces, o es una mini depresión, eso no está claro. Por otro lado, dentro del trastorno adaptativo, tener subtipos que tiene el DSM-5, la CIE-11 dice que no está tan claro que esos subtipos existan o se puedan definir. ¿Vale? Esperamos que yo creo que. ¿Qué tal está? Pues mira, ha perdido el trabajo o se ha quedado, se acaba de separar esta una temporada más nervioso o más triste. Yo creo que todo el mundo entendía, es un trastorno adaptativo. No, es que le ha bajado bastante el ánimo, es un cuadro depresivo. ¿Me explico? En la práctica sí que se utiliza y más o menos entiendes cuando hablas con los demás. ¿Qué página tenéis? ¿La 319? Sí, pero a primaria seguro, sí, sí. Sí, sí. No, porque ten en cuenta que ojalá no entres en el depresivo, pero que muchos trastornos adaptativos... ¿Eh?
Seis.
Sí, pero por ejemplo, dice, mira, me acaban de diagnosticar una enfermedad grave. Una temporada que no levanto cabeza. Entonces puedo tener una reacción aguda a estrés que, ¿qué tal? Volado, estoy volado unos días. Luego tener un trastorno adaptativo donde es una reacción un poco más intensa de lo normal, pero que estoy más nervioso o más triste. La cosa es tener un cuadro depresivo donde la reacción es mayor, a eso se refiere. Pues sí que hay gente que va con trastornos adaptativos, sobre todo a primaria. Pues estoy nervioso, no duermo, estoy triste. ¿Eh?
¿Qué? En primaria tampoco le van a diagnosticar que tiene una depresión. No, en primaria...
Te mandarían a salud mental.
Sí,
en primaria trastornos adaptativos, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de ansiedad generalizada más típico en primaria.
Sí, sí.
Bueno.
¿Un intento de suicidio es suficiente para que te diagnostiquen una depresión mayor?
Ten en cuenta que...
Si no se cumplen los criterios.
Yo creo que no, pero es muy raro, ¿no? Sí, o sea, que no haya acompañando
más cosas, ¿no?
Al mismo bajo,
ya.
Días de muerte, el pérdida de interés, pérdida de... ¿Eh? ¿Vale?
Vale.
Bueno, vamos a ver las señoras. Es que se roba un poco en los cuartos. Vale, la señora es una... Es una señora de... Es una enfermedad de quirófano que acude a urgencias tras ingerir 15 comprimidos de meprobamato. Tras ingerir las píldoras, ella misma se indujo el vómito. Ahora, después de unos meses, pero el endocrinólogo gástrico está aterrorizado y quiere volver a casa. Durante los 12 años y de manera recurrente, desde los 12 años, joder, ha presentado ideación suicida y ha cometido 3 intentos previos de suicidio. Sabéis de su personalidad, ¿eh? Sobre todo mental, que precedió al acontecimiento era de intensa ira y desesperación, provocado cuando su novio se marchó encolerizado del apartamento porque ya estaba hasta la coronilla de sus constantes exigencias. A continuación, la señora telefonía a un psiquiatra y habló con él durante 10 minutos, pero consideró que este se mostraba muy superficial y que no se interesaba lo suficiente por su enorme sufrimiento. Cuando ingirió las pastillas, sus pensamientos eran: estos bastardos lo van a intentar cuando sepan lo que me han obligado a hacer. La paciente tiene antecedentes de comportamientos impulsivos y autodestructivos que se remontan al principio de su adolescencia. Suena a algo de personalidad. Había iniciado una psicoterapia de orientación psicodinámica, psicoanalítica, 2 veces a la semana, desde hacía 9 meses, tras la ruptura con uno de sus muchos y tormentosos novios. Ha pasado algo, ha roto, ¿eh? Durante los primeros meses, el tratamiento parece ser la solución a todos sus problemas. Ella y su terapeuta estudiaban el significado de sus relaciones con los hombres, relaciones que eran inmensamente agradables, pero que al final acababan decepcionándola. Llegaron a establecer una línea clara con la relación que tuvo con su padre, igualmente inestable. Con su padre. La paciente es psicológicamente hábil y hace rápidos descubrimientos que le permiten esclarecer las vías de sus sentimientos, la psicoterapia, pensamientos y comportamientos. Estaba encantada de que su terapeuta estuviera tan satisfecho con sus progresos y suponía que él la consideraba su paciente predilecta. Parecía un prólogo prometedor para el tratamiento. Suena un poco trastorno límite.
Sí, sí.
El tipo de, no, pero aparte que se vaya a la Windy, en la olla, es el tema de pues, vamos, sois, ¿entendéis? Idealiza. Ahora vamos a ver si ahora le manda la porra al...
Bueno.
Que sea típico del límite, ¿no? Se le vieron abajo todas sus experiencias cuando descubrió esperanzas, joder, el de un amigo común que su terapeuta estaba casado, aparentemente feliz y que tenía 2 hijos. Fue sintiendo cada vez más celos hacia la esposa y se preguntaba a quién preferiría realmente el terapeuta si le dieran la oportunidad de escoger. O sea, maravilloso, una mierda. Le comentaba sus múltiples fantasías de que deberían casarse o como mínimo tener una aventura. Las oraciones, sueños y comportamiento de la paciente eran lo suficientemente claros y centrados para que el terapeuta pudiera hacer interpretaciones concisas y para que la señora fuera teniendo introspección de gran utilidad y la liberada afectivamente. Por desgracia, su deseo de casarse con el terapeuta era cada vez más intenso a medida que iba creciendo la sospecha de que ella no le gustaba o de que no le prefería. Después de todo, le acusó de tratarla solo por el dinero o por la oportunidad que tenía de hacer juegos mentales con ella. O sea, fijaros, de ser maravilloso a ser personalmente personalidad. La señora ahora se tomó su intento de suicidio a la ligera y trata al psiquiatra de urgencia con una combinación de desprecio y de seducción. Fijaros qué relación, ¿eh? Desprecio, ¿os acordáis? Cambios... maravilloso, un desastre, ahora, ¿no? Se niega a hablar con nadie que no sea ni propio psiquiatra, e insiste en que este vaya a urgencias para verla o que se le permita volver a casa inmediata. A trastorno límite de personalidad, trastorno adaptativo, un poco ha habido ahí cuando ha sido el segundo párrafo, el tercero. Con la ruptura de uno de sus muchos y tormentosos novios. Y por otro lado también con darse cuenta, bueno, de que el terapeuta, en fin, no es que esté loco por loco por ella, ¿verdad? ¿Eh? ¿Vale? Ese es el trastorno adaptativo. ¿Qué?
Que adaptativo con los primeros
párrafos. Sí, con ánimo de persistir. Otra cosa es el estilo de personalidad, o sea, el trastorno, que desde siempre tiene esta habilidad, desde siempre idealiza y luego eso es más propio del trastorno de personalidad, ¿eh? Pero esas reacciones son, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Bueno, sí. Sí, o sea, el centro de atención y exagerar las cosas, dramatizar. Mundo, ¿no? Recordar los tres clusters, recordar que se refiere a grupos de trastornos de personalidad que tienen aspectos o áreas comunes. En el grupo dramático está el histriónico y el límite. ¿Qué? ¿Por qué? No, ya, pero sería la intensidad de la creencia, si lo que nos llevaría a pensar si es un delirio o no, la intensidad de la creencia. ¿Entiendes? Es decir, si yo creo que no, o sea, que yo me quiera casar con alguien, eso no es ningún delirio. Otra cosa distinta es que yo crea que él sí quiere casar conmigo o ella, eso sin serlo. Y por mucho que me insisten que no, que no, que no. No, no, o sea, ella se quiere casar con uno que está casado. ¿Por qué? Porque lo ha idealizado y piensa que es maravilloso. Pero fíjate que no está diciendo él. Porque a veces, por ejemplo, en estas situaciones de oye, ¿no os pasa que entre la primavera que se os secan y el ordenador los ojos? A mí se me seca bastante. Me pica. Sí, mirad. Estos temas de a veces tienen la impresión de que un artista famoso está enamorado de ellos. Entonces,
¿cómo se llama?
¿Eh? Erotomaníaco.
No.
¿Quién?
El que se enamora del terapeuta. Te digo porque yo tengo una amiga que es compañera nuestra, lo que pasa es que vive en Ginebra.
Ah, bueno, aquí a la UPO, la
dicha. Y está, es que le llama, no me acuerdo, pero si lo pregunto, cuando sí te lo digo el martes. Te lo preguntaba pues, si lo sabía, si te había pasado. Es que debe tener un nombre cuando te enamoras del psicoterapeuta.
Claro, delirio erotomaníaco es cuando crees que él está enamorado de ti.
Eso es, sí.
Es al revés. Este es. No me acuerdo. Pero ten en cuenta que los terapeutas, ya ves, cuando haces terapia, en teoría podemos tener cierto poder y es importante cómo lo manejamos.
Sí, claro.
Sí. Y ahí también es importante también, ¿quién es el terapeuta? ¿Ella o...?
No, ella no.
¿Él?
Él es un terapeuta. Él es su terapeuta.
Pero tu amiga es él, tu amigo es él.
No, ella.
Ella
está enamorada. Ella está enamorada. Y piensa que él también.
Sí, habrá que ver la intensidad de esa creencia, ¿no? Pero que ten en cuenta que los terapeutas podemos tener cierto halo y pueden presuponer que somos una pasada de todo. Depende un poco de... Tú cuando trabajas en una consulta, sí que buscas motivar, ¿no? Que la gente luego te haga caso, ¿no? Entonces te tienes que presentar no como un tío frío, sino cercano, pero por otro lado que se sepa, o sea, que vea que tú sabes, ¿no? Entonces, te pueden idealizar, al igual que te pueden decir luego, joder, vaya, pero sí, te haces a ti, que a veces es... ¿No? Entonces, hay que ver... ¿cuánto tú como terapeuta das pie también? ¿No? Porque ahora vienen... No, a las 8 quedamos abajo vienes, ¿no? Sí, pero pues no.
Ya.
Ten cuidado con las palabras.
Y aparte de eso, tú, hombre, sí que puedes manejar, ¿no? Sí, chica, cada día estás más guapa. Entonces, claro, tú como terapeuta, ten en cuenta que nosotros trabajamos mucho con... La palabra, o escuchar, orientaciones, y tenemos que tener cierto poder, cierta influencia, ¿no? Pues claro, si nosotros no la utilizamos bien, pues podemos hacer que el otro nos idealice, ¿no? Y digo, a ver, así es más bajito de lo que yo pensaba, este. Claro, pero que
tendrá. Y es argentino, tiene el acentito, o sea, no es.
Será un punto seductor también, claro, será un punto seductor. Pero ese punto seductor hay que frenarlo, ¿eh?
Ya.
Una cosa es que
pero
tú...
Pero fíjate a qué punto llega, no se lo o sea, no se lo recomienda a nadie. ¿Alguna vez que le han dicho, oye, la puta? No, es mío. ¿Cómo que es tú? Sí,
ahí está un poco...
Creo que deberían tratarla...